Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este miércoles 31 de agosto de 2022 se acabó lo que se daba. Hoy agosto nos mira la cara y nos dice aquello de ¿sabéis contar? Pues no contéis más conmigo, porque el que da lo que tiene no está obligado a más, y agosto ya nos ha dado sus 31 días con sus cosas buenas y sus cosas regulares, como todo en la vida. Este mes, por cierto, ha decidido bajar el telón con una jornada de altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir, el interior de Murcia, las costas valencianas, el Bajo Ebro, Mallorca y la parte más oriental de Canarias. Además, puede que llueva con fuerza en los Pirineos y en Cataluña, y de forma más débil en Galicia, Cantábrico y el Alto Ebro. Bueno, no sé si lo saben ya, pero a sus 91 años ha muerto Mijail Sergeyevich, Miguel, hijo de Sergio, Gorbachev. Se ha muerto el hombre de la mancha en la frente, el último líder de la Unión Soviética, el tipo que en los años 80 entendió que la URSS necesitaba una apertura económica y que esa apertura económica pasaba por una mayor transparencia. Pero aquella perestroika y aquella glasnost acabaron chocando con la realidad, porque tratar de mantener el comunismo como sistema político, pero abriendo su economía, pero sin emplear la violencia, como sí la empleó China en Tiananmen, todo eso al mismo tiempo era imposible. Así que Gorbachev se perdió en el laberinto de sus propias contradicciones, la de un idealista que seguramente de corazón deseaba una mayor apertura democrática, pero sin dejar de ser comunista. Gorbachev lo mismo te hablaba de economía de mercado y libertad que te decía que el problema de la URSS era Stalin y que lo que había que hacer era volver a Lenin. Figúrense, Lenin, uno de los mayores genocidas y enemigos de la democracia que ha conocido Occidente. Así que Gorbachev posiblemente fue merecedor del Nobel de la Paz porque permitió que la Europa del Este se quitara las cadenas del Pacto de Varsovia y porque, pudiendo hacer un Tiananmen en Lituania, cuando Lituania se levantó en armas por su independencia, en lugar de ordenar un aplastamiento militar, acabó contemplando, impotente, cómo aquella amalgama de naciones que era la Unión Soviética se fue disolviendo. Hoy dedicaremos unos minutos a la figura de Gorbachev, porque del imperio que se disolvió entre sus manos surgió la Rusia que nos tiene hoy como nos tiene. Hubo un agente del KGB que trabajaba en la Alemania Oriental que nunca perdonó a Gorbachev que no empleara la mano dura para mantener el imperio soviético. Se llamaba Vladimir Putin y el resto es historia conocida. Tanto nos influye Putin que hoy en el supermercado posiblemente no se va a hablar de otra cosa, ¿eh? Esas dos señoras que aprovechan que están jubiladas para ir los viernes temprano a hacer la compra de la semana y así no encontrarse con mucha cola en la caja, y en lo que están palpando la madurez de los tomates en rama o seleccionando las mejores judías verdes, una le dice a la otra, Mari, ¿tú sabes a qué hora cierra Putin hoy el gasoducto con Alemania? Pues mira, Gertrudis, me ha dicho mi yerno que ya lo ha cerrado a las 3 de la madrugada y que ahora vamos a ver si lo abre el viernes, como está previsto, porque de este hombre no te puedes fiar, ¿eh? Bueno, no sé yo, ¿eh?, si ustedes han presenciado conversaciones de este tipo, pero ya les digo yo que en todo caso la inflación sigue siendo el tema que está sobrevolando el ambiente y está todo tan interconectado que efectivamente que Rusia maree la perdiz con la nueva revisión del gasoducto con Alemania, otra supuesta revisión, y ya van tres este verano, puede acabar afectando a los productos que usted y yo podamos comprar en la tienda debajo de casa. Y miren, yo no sé si la gente habla de Putin o del gasoducto en el supermercado, pero lo que sí notamos todos, tras haber vuelto de veranear, es que la cesta de la compra está igual de prohibitiva que como la dejamos cuando nos fuimos de vacaciones.
En el supermercado están los precios exactamente igual, eso sí, alguna oferta, pero desde luego ningún precio baja. Vamos muy mal.
Bajada de precios yo no he notado nada, bueno.
Lo que son precios de alimentación yo lo sigo viendo exactamente igual o más caro. Estoy notando
si
que
algo cada ha venido a confirmar el dato adelantado del IPC de este mes de agosto, que hoy termina, es que la inflación sigue insoportablemente alta, en un 10,4%, que supone una bajada de 4 décimas interanual, pero que respecto al mes de julio todavía podríamos decir que ha subido una décima. Si comparamos de agosto del año pasado a este agosto, sí, el IPC baja 4 décimas respecto a la comparación de julio a julio, que nos dejó el 10,8. Y esa ligera caída se debe sobre todo a que los combustibles han bajado un poco en la segunda mitad de este verano. Pero por desgracia para todos, la mayoría de productos siguen disparados. De ahí que la inflación subyacente no solo no haya bajado, sino que ha subido para ponerse en el 6,4%. Y ya saben que la subyacente es la que no se deja deslumbrar por la subida coyuntural que hayan podido sufrir los precios de la energía o los alimentos frescos. Es decir, la subyacente te dice hasta qué punto se ha contaminado de inflación toda la cadena de productos elaborados. Porque una cosa es que, por un asunto puntual, la gasolina se ponga por las nubes, y otra es que, por la crisis energética, si se ha enquistado esa crisis, al final el paquete de arroz o el bote de tomate que compramos en el súper también suban para compensar los costes. Y eso es lo que todos comprobamos en el día a día cuando vamos a comprar. El caso es que hoy habrá que seguir escuchando discusiones bizantinas sobre si la inflación sigue muy alta o si por fin se está moderando. A esta última teoría se ha sumado Nadia Calviño, que hace bien tratando de insuflar algo de optimismo a la opinión pública. El problema de la vicepresidenta económica es que, si uno mira el historial de sus predicciones desde que comenzó la inflación, podríamos decir que se ha convertido, muy a su pesar, en una especie de Fernando Simón de la inflación. Si dijo que la inflación iba a ser algo puntual, de puntual nada. Si dijo que la inflación ya había tocado techo en abril, a partir de abril siguió subiendo. Bueno, pues ahora dice que esto ya se está moderando, aunque con matices.
Vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses, que los picos de inflación en marzo y en junio han coincidido justamente con el inicio de la guerra y el inicio de los cortes de gas y petróleo suministrado desde Rusia, y por tanto tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica, porque la incertidumbre es muy elevada como consecuencia de la guerra a las puertas de Europa.
La vicepresidenta es optimista, pero como empieza a estar escaldada de predicciones fallidas, ya comienza a cerrar sus reflexiones con una cierta prudencia. Esto está bajando, pero dependerá de la guerra, como efectivamente dependía de la guerra en abril, cuando algunos fueron demasiado optimistas, dando por hecho que esto ya había tocado techo. El techo, por desgracia, no lo conoce nadie, porque va a depender de lo que pase con la guerra y con el suministro de gas este otoño-invierno. Y Putin, ya han visto, hace 3 horas, nuevo corte del gasoducto, en teoría para una revisión. Que no ha habido un gasoducto que necesite más revisiones que el único que todavía suministra gas a Alemania procedente de Rusia. ¡Qué casualidad! Y dicen los rusos, con sorna, que si se produce algún retraso a la hora de abrir el gasoducto o de solventar cualquier avería, que eso será culpa de las sanciones europeas. Lo cual da que pensar, porque sí, las sanciones están haciendo daño a Moscú, pero ya ven que los rusos no pierden el humor negro o el sarcasmo. Y de momento, lo que ha saltado por los aires no es la economía rusa, sino nada menos que el sistema eléctrico europeo. Hoy el megavatio hora en España vuelve a marcar un nuevo máximo desde que se aplica el tope del gas, 476 euros. El gas baja un poco y se pone en 223. Pero es que en el resto de Europa están peor, y esto se presta a más debates absolutamente deprimentes, porque los hay que aprovechan esta coyuntura para decir que esto demuestra que el tope del gas es la solución, cuando lo que se está demostrando en España es que el tope del gas es simplemente un parche que al final tenemos que pagar los clientes del mercado libre en diferido, con unos guantazos con la mano abierta que están empezando a llegar ahora a nuestras facturas. Pero es que los hay también que siguen diciendo que esto lo que demuestra es que el mercado no funciona, que hay que ver el mercado, lo lioso que es, y que nada, que si nosotros no intervenimos en él, pues que esto se complica demasiado. Pero vamos a ver, si al mercado le habéis puesto más cadenas que a Houdini, no dejáis que según qué fuentes de energías baratas presten servicio, subvencionáis con dinero otras fuentes cuya eficiencia todavía no es la necesaria, desincentiváis las fuentes de energía que ahora mismo son las más razonables en la ecuación coste-contaminación-rendimiento, y encima, hasta la transición verde, lo basáis todo en el gas ruso, sin haber previsto lo que podía hacer Rusia. Y ahora, cuando ese nudo marinero en el que habéis convertido el mercado eléctrico no funciona, resulta que es que ya le vale al mercado libre, ¿eh? Esto lo que demuestra es que tenemos que intervenirlo, más todavía. Desde luego los hay que o no tienen sentido de la honestidad intelectual o no tienen vergüenza. Vamos, la vergüenza va por Italia y ellos van por, por Portugal, es que ni se cruzan. Bueno, a todo esto, entre Italia y Portugal, tirando hacia el norte, está Alemania. Y allí es donde Pedro Sánchez ha hecho frente común con el canciller Scholz para presionar a Francia a ver si consiguen que se construya el gasoducto que atraviese los Pirineos.
Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y respecto a Argelia, le diré que a mí me encantaría ser yo el que fuera Argelia.
Sánchez ayer sacó brillo a su perfil de dirigente europeo recibiendo los piropos de Alemania, que nos considera un amigo y aliado a la hora de buscar nuevas maneras de hacer llegar el gas que no sea ruso al corazón de Europa. De momento Francia ha dicho que está dispuesta a examinar la propuesta de dos países amigos, dice, como son Alemania y España, para retomar el proyecto del Midcat. Ya veremos qué pasa. En todo caso, ese gasoducto, de hacerse y entrar en funcionamiento dentro de bastante tiempo, serviría, entre otras cosas, para llevar a Alemania gas argelino. Y ya han escuchado a Sánchez. Lo de Argelia le sigue quemando como una patata caliente, porque mientras los principales países europeos están estrechando relaciones con Argelia, él coge y los cabrea a cuenta del Sáhara. Así que eso de que quiere ir a Argelia, pues él verá cómo lo hace, porque se diría que la condición sine qua non sería enfadar a Marruecos, del que se ha convertido en rehén con su cesión del Sáhara. No sabemos a cambio de qué. Por cierto, una cosa que sí ha hecho Sánchez es aceptar el reto de Feijóo y acudir al Senado para hablar de energía. En el PP no están muy satisfechos porque el gobierno ya lo ha dispuesto para que Sánchez solo vaya a hablar del plan estratégico y no sobre la situación general de crisis económica y social que vive España. Claro, el PP echa en falta un debate sobre el estado de la nación con Feijóo. Pero aquí hay que reconocer también que Sánchez no está obligado. No es culpa del gobierno que el PP tuviera que cambiar de caballo a mitad de carrera y que Núñez Feijóo no sea diputado. Y a estas alturas, conociéndole, no le vamos a exigir a Sánchez semejante ejercicio de deportividad. Aunque miren, para Malicia, la nueva ley del aborto que va camino del Congreso. Una ley sin consenso, sin el aval del Poder Judicial y que solo busca afianzar la cultura de la muerte, quitando incluso la posibilidad de que las mujeres reflexionen o tengan información alternativa. Y ya sin que ni siquiera un padre o una madre puedan tener conocimiento de que su cría de 16 años coge un día el camino y se va a abortar sin decirle nada a ellos. Hacía falta altura de miras para un debate de primerísimo orden, tanto en lo moral como en lo filosófico y en lo científico. Y lo que tenemos es otra ley repleta de ideología. Vamos con ese y otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues además de contemplar eso, que un adolescente de 16 o 17 años pueda abortar sin el consentimiento de sus padres, la reforma de la ley del aborto que ayer aprobó el Consejo de Ministros contempla también el reparto gratuito de la píldora del día después en las farmacias, hospitales y centros de salud, bajas laborales por reglas muy dolorosas y clases de educación sexual obligatorias. Además, se va a crear un registro de objetores que no convence a parte de la comunidad médica. La ministra de Igualdad es Irene Montero.
Queremos más educación sexual, más salud menstrual, más anticonceptivos, más derechos sexuales y más derechos reproductivos para que todas las mujeres puedan vivir mejor.
Hoy además hay nueva jornada de huelga para los tripulantes de cabina de Iberia Express y Ryanair. La de ayer se saldó con 6 cancelaciones por parte de la compañía española, provocando que 750 viajeros se quedaran sin vuelo. Por parte de Ryanair no se han registrado cancelaciones, pero sí que se han experimentado hasta 80 retrasos en aeropuertos de todo el país. Las huelgas han afectado especialmente al aeropuerto de Málaga. Mientras tanto, seguimos pendientes de la evolución de los incendios que se están produciendo en España. A esta hora, la provincia de Orense, en Galicia, se mantiene en alerta por 3 focos que han arrasado ya casi 300 hectáreas. La buena noticia es que de momento no afectan a núcleos de población. Por otro lado, pendientes también del fuego que se está viviendo en Riópar, en Albacete. Los bomberos han confirmado esta madrugada que la evolución es favorable, pero de momento se mantiene el nivel 2 de alerta. Varias casas del municipio de Laguanzo han sido alcanzadas por el fuego. Se mantiene además confinada una residencia de mayores de Riópar y se ha evacuado la pedanía de Casa de la Noguera, así como otras urbanizaciones y cortijos. De momento, el fuego ha calcinado cerca de 100 hectáreas. Está previsto que los medios aéreos se incorporen en los próximos minutos. Y fuera de nuestras fronteras, en Ucrania, los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica están ya camino de Zaporilla. Se espera que los 14 miembros de esa misión estén en la planta nuclear hasta el sábado para examinar instalaciones y también para comprobar las condiciones en las que se encuentran los trabajadores. Rusia se ha comprometido a salvaguardar la integridad de esa misión. Y en el partidazo de COPE, Nadal comienza ganando. Mikel Zumalde, buenos días.
Buenos días. Rafael Nadal superó la primera ronda del US Open al vencer al australiano Rinki Yikata en 4 sets, que le exigió durante la primera hora de partido. Cabe destacar que el manacorí no pierde un partido en este torneo desde 2018, cuando tuvo que abandonar la semifinal lesionado. Ayer Alcaraz pasó de ronda ante un Baez que se retiró tras forzar 2 sets al máximo al murciano, y Muguruza y Badosa también pasaron la criba inicial. En cuanto a movimientos de mercado, el PSG anunció ayer por la noche al español Fabián Ruiz, que firma hasta 2027, y como informó Marco Antonio Sandé en el partidazo, Januzaj ya está en Sevilla y firmará con el conjunto hispalense. En la Vuelta a España, en la contrarreloj individual, Benepul consolidó su liderato y gran crono del español Carlos Rodríguez.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Notar bajadas? Nada.
Desde luego ningún precio baja. Vamos muy mal.
Lo que baja por un lado sube por otro. Lo único, algo la gasolina, pero seguimos estando en unos precios que no hay manera.
Bajada de precios yo no he notado nada. Bueno, en los carburantes, pero eso es el chocolate del loro. Te lo quito por una parte y te lo pongo por otra.
Pues ha sido precisamente esa bajada en el precio de los carburantes la que ha conseguido que en agosto el IPC haya bajado 4 décimas según el dato adelantado, pero como acabamos de escuchar, esto en general en la calle se nota poco porque los precios siguen muy altos y porque la electricidad se ha disparado en las últimas semanas. De hecho, hoy cerramos un agosto que nos ha dejado la factura de la luz más cara de la historia, unos 308 euros el megavatio hora de media. Hoy superamos incluso los 476, el segundo precio más alto desde que hay registros. Y todo esto a pesar del tope al precio del gas. El gobierno insiste en que, de no haberse aprobado la excepción ibérica, esa cifra sería todavía peor. Susana Moneo.
Sí, tenemos hoy el segundo precio más alto jamás registrado, solo por detrás de aquellos 545 euros al megavatio hora del 8 de marzo. A los 476,39 euros de hoy de media, llegamos al sumar 187 de la subasta y nada menos que 289 de compensación a las centrales de ciclo combinado por el gas. Representa más del 60% del precio que pagamos finalmente los consumidores. Decimos hoy adiós, pues, al agosto más caro. Antes había sido el de 2021, aunque con un precio muy inferior al de este año, apenas superaba los 100 euros. La media del precio del pool ha sido de 154,89 el megavatio hora, un 8,5% más que julio, pero el coste final se ha superado con creces, también por una altísima compensación. De no haberse aplicado el tope del gas, el precio medio del mes de agosto habría subido todavía 70 euros más.
Pues no todos notan esa bajada porque recordemos que ha habido que compensar a las gasistas que han visto cómo el precio se limitaba en la subasta, y parte de esa compensación la están pagando los consumidores que están en el mercado libre, aquellos que tienen una tarifa fija y no tienen que estar pendientes de las variaciones del precio del megavatio en cada hora. Y José Luis Hacha, experto en energía, nos ha contado que esto ya se ve en la factura.
El precio de la compensación no se puede predecir porque cambia cada hora en función de del mercado y del precio del gas, etcétera. Pero bueno, la comercializadora dice: yo te voy a poner esto, lo vamos a calcular a fin de mes y a ver qué sale. ¿Y qué es lo que está saliendo? Pues está saliendo 12, 13 céntimos de euro por kilovatio hora.
El gobierno reconoce que hay que seguir tomando medidas. Hoy mismo la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, sigue con sus reuniones para analizar la crisis energética. Hoy se ve con Iberdrola, con la patronal gasista y también con la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica. Mañana se va a reunir con los grupos parlamentarios, también con el Partido Popular. El objetivo es seguir avanzando en el plan de contingencia que preparan para seguir reduciendo el consumo, pero también están celebrando esa contención de la inflación, esa reducción de 4 décimas, a pesar de que el IPC sigue en el 10,4%. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que es en parte gracias al gobierno.
Vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses. Los carburantes sin duda juegan un papel importante, pero también las medidas que ha adoptado el gobierno.
medidas que no llegan solo desde España. De hecho, parece que se acercan posturas para acelerar la construcción del gasoducto Midcat que conectaría la península ibérica con el resto de Europa. Francia era el país más reacio y ahora parece que se abre a examinar esta propuesta, como ha reconocido su ministro de Economía.
Es una cuestión que viene de lejos, pero desde el momento en el que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán Olaf Scholz, representantes de dos países amigos de Francia, nos hacen esta petición, vamos a examinarla.
Efectivamente, Francia se abre a estudiar ese proyecto después de la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz, en el que se ha escenificado esa unión de España y Alemania en relación a ese gasoducto, el Midcat. Y otro de los asuntos que preocupa y mucho y que tiene además consecuencias ya en la economía es la sequía. Ahora mismo los embalses españoles están en el 35,9% de su capacidad. Es un punto menos que hace solo una semana y, como siempre, esa es la media, porque en la cuenca del Guadiana, por ejemplo, están al 24,5% y en la del Guadalquivir al 22%. La situación, como ven, es grave, así que el gobierno ha cedido finalmente y ha convocado a la mesa de la sequía para el próximo lunes, aunque agricultores y ganaderos llevaban desde antes del verano reclamando que se reuniera. Mientras tanto, siguen las restricciones. En Galicia, algunos ayuntamientos aseguran que solo tienen agua para aguantar hasta finales de semana. Y en Extremadura, varios municipios también avisan de que su situación empeora cada día. Adrián García.
Agosto termina con 15 embalses extremeños en situación de emergencia por falta de lluvia, situación que afecta, entre otros, a los importantes embalses de Tentudía, Alange o al de La Serena, que es el más grande de toda España. Preocupa especialmente este último, que arrancaba la semana el 13% de su capacidad. Almacena 427 hectómetros cúbicos del total de 3.200 que puede llegar a recoger. La situación sigue siendo crítica en la región y se espera que gobierno primero y junta después tomen medidas inmediatas en la mesa de la sequía.
Y sin duda este miércoles tiene un nombre propio, el de Mikhail Gorbachev, que ha fallecido esta noche en Moscú a los 91 años. Llevaba más de un año ingresado en el hospital. El último dirigente de la URSS, justo unos meses antes de conmemorar los 100 años de su fundación, y el que acabó en parte con 30 años de Guerra Fría.
Gorbachev agregó: no debemos perder esta inversión o dejarla inactiva.
El Kremlin ha mostrado su profundo pesar por la muerte de Gorbachev, a pesar de que su figura está más reconocida fuera que dentro de Rusia. De hecho, los comunistas de su país lo siguen llamando traidor y fue víctima de hasta dos intentos de atentado. El propio Putin le acusó de haber escondido la cabeza bajo la arena cuando había que luchar, decía, con más insistencia que nunca por la integridad territorial. En cambio, en Occidente su figura fue y es reconocida por todos. Esta noche hemos leído mensajes del secretario general de la ONU, de Macron, de Johnson o de von der Leyen, que destacan además su figura en un momento clave con Putin, mostrándose cada día más agresivo, como decía el primer ministro británico. En Bruselas recuerdan hoy los cambios que impulsó para toda la Europa del Este, empezando por el derribo del muro de Berlín, como contamos aquí en COPE.
Господин председатель, уважаемые члены парламента.
Para Gorbachev, la Alemania unida es el símbolo de esta nueva etapa y la principal responsabilidad de esta unión le ha correspondido a la Unión Soviética, cuya perestroika
poco la ha hecho sabemos posible. De los actos que se van a organizar por su funeral y con qué homenaje se va a honrar a Gorbachev. Sí se ha confirmado que va a ser enterrado en los próximos días en el cementerio de Novodevich en Moscú, donde descansan, entre otros, personajes como su propia esposa. Paramos también en la bahía de Algeciras porque el buque que la noche de lunes colisionó contra otro carguero ha empezado a verter líquido en el mar. Permanece inmovilizado por las autoridades de Gibraltar. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días. A esta hora la principal preocupación sigue siendo la de extraer las 183 toneladas de fuel pesado, 250 de gasóleo y 27 de aceite lubricante. Más todavía después de que Gibraltar haya confirmado lo que ya habían visto los buzos, que el buque tiene una brecha enorme en la línea de flotación. Se han desplegado medios de contención por toda la zona para actuar en caso de derrame y delimitado un radio por el que está prohibido navegar. Antonio Muñoz es el portavoz de Verdemar.
En vez de meter al buque, al Bulcarri, cargado con hidrocarburos en el puerto de Gibraltar y hacerle un muelle refugio, sacarlo a la zona del Levante y que tengamos nuevamente hidrocarburos por toda la costa.
En las próximas horas llegará un equipo especializado desde Holanda para remolcar el buque que se encuentra semi-hundido tocando con la proa en el fondo del mar frente al Peñón de Gibraltar.
Y hoy vuelve una de las fiestas más famosas, la Tomatina de Buñol. Dos años después se espera que 20.000 personas se lancen hoy 130 toneladas de tomates. Isabel Bartolomé.
La Tomatina vuelve a las calles de Buñol tras dos años de parón por la pandemia y además celebrando su 75 aniversario, motivo por el cual las autoridades han anunciado que quieren volver a sus inicios y hacer un guiño a la tierra dándole un toque lo más valenciano posible. Así que, dos años después, las calles de la localidad valenciana vuelven a teñirse de rojo con 130 toneladas de tomates que se arrojarán desde seis camiones a los cerca de 10.000 asistentes que se espera que participen en esta celebración. Eso sí, en esta edición no se espera completar el aforo de 20.000 personas porque hay un descenso en la venta de entradas al público internacional. Como curiosidad, los tomates que se lanzan tienen que ser de pera porque son los que tienen más caldo, lo más recomendable para esta guerra de tomates.
Enseguida a las 6:30, más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ayer me pararon por la calle y me dijeron, oye, ¿te puedo quitar unos segundos? Y yo le respondí, no, hombre, porque con esos segundos puedo ganar todo el tiempo del mundo echando mi Euromillones. Porque este 9 de septiembre hay bote especial de 130 millones como mínimo. Y yo te daría unos segundos o hasta un minuto, pero con ese premio. Este viernes 9 de septiembre, bote especial de 130 millones como mínimo. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1.000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Fagline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Fagline, calidad y confianza en tu farmacia.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, que me tenéis encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo. Esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Ya lo de la depresión postvacacional va de paso, ¿eh? ¿A que sí? Lo ve como es peor pensarlo que pasarlo, ¿eh? No, si cuando uno se quiere dar cuenta, ya está en marcha otra vez, a velocidad de crucero, dispuesto a comerse el mundo un año más, o por lo menos dispuesto a defenderse para que el mundo no se lo coma uno, ¿verdad? Bueno, y encima, ya saben, a partir de mañana ya estará aquí Carlos Herrera en el inicio de una nueva temporada radiofónica. Miren, hoy es un día especial para todos los que durante el verano, ya sea en radio o en televisión, tienen que sustituir a las grandes estrellas. Después de un verano intenso, por fin deja los bártulos con esa sensación de el deber cumplido, agradecidos por lo estimulante y lo bonito que es poder llevar los mandos de un gran programa como este, y por qué no, admirando un poco más si cabe a los que cada día, durante todo el año, se ponen delante, por ejemplo, de un micrófono como este que tengo yo delante ahora mismo. Basta con ponerte unas cuantas semanas, sea en verano, sea en Navidad, para hacerte una ligera idea, ni siquiera ligeramente, de lo que supone ser un Carlos Herrera o un Luis del Olmo en su momento. Es decir, que tu vida cotidiana, que tu normalidad sea examinarte cada día delante de un micrófono como este. Porque los grandes comunicadores cada día se la juegan, cada día se examinan, cada día la gente les exige que sean veraces, lúcidos, geniales y, si puede ser, entretenidos. Y no es fácil. Así que mañana, cuando se encienda el piloto rojo y los Carlos Herrera de este mundo vuelvan a brillar, ese pensamiento de admiración nos acompañará a más de uno a lo largo de la mañana. Bueno, decía que en mayor o menor medida todos estamos un poco en eso, ¿no? En retomar el pulso a la vida que dejamos un poco apartada cuando nuestro trabajo y nuestras circunstancias personales se pusieron en modo verano. Y ahora toca coger el toro por los cuernos y tratar de tomar decisiones para esos problemas que hemos dejado un poco apartados con la coartada de las vacaciones. Y hombre, hay problemas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, no vamos a ser nosotros los que solucionemos, el problema de la sequía, más allá de que tratemos de no gastar mucha agua. Ojo, por cierto, con la sequía, porque los embalses siguen bajando de nivel de manera dramática. Ya están solo en el 35% de su capacidad, que son 20 puntos por debajo de la media de esta última década. En España tenemos, para que se hagan una idea, el tercer embalse más grande de Europa, que es el de La Serena, en Badajoz. Y resulta que lo tenemos a un 13% de capacidad, cuando hace 5 años estaba casi al 40%. Así que, bueno, es verdad que no está de más que en esta vuelta al cole nos mentalicemos de ayudar en la medida de lo posible a no malgastar agua. Pero luego están, efectivamente, las decisiones que sí son personales e intransferibles de cada familia. Por ejemplo, ¿qué hago con mi hipoteca variable? ¿La intento pasar a tipo fijo? ¿Me espero a ver qué pasa? Pues ayer tuvimos una interesante charla con Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria, y nos aconsejó un poco de prudencia.
Ahora uno, preso del miedo, y es lógico en el escenario que vivimos, quiere cambiar a fijo, el fijo va a estar alto, porque el dinero no solamente es que ahora está más caro, sino que se va a encarecer. Por tanto, es muy posible que efectivamente en un escenario de 1 año o 2 años se pueda haber contratado un tipo fijo que pueda tener la percepción de que igual te has precipitado.
El problema de la situación tan inestable que estamos viviendo es que no sabemos qué puede pasar. Y lo mismo, el Euribor sigue subiendo y te encarece una hipoteca unos 100 euros al mes, como está haciendo ya, o más incluso en el futuro. que lo mismo la cosa se calma un poco. Y si se calma, el tipo fijo que puedas firmar ahora y que no va a ser ya nada barato, ese es el problema ahora mismo si vas a preguntar a muchos bancos, pues dentro de un tiempo te puede parecer demasiado caro. Ya sé que esto no es consuelo, porque a todos nos gustaría que vinieran con una varita mágica y nos dijeran, mira tú, con lo que debes y lo que tienes ahorrado y cómo se van a poner los tipos de interés y el Euribor, tienes que hacer esto. El problema es que nadie te puede hacer una predicción tan exacta. Y lo de amortizar capital en caso de hipotecas variables también depende de cada circunstancia. El que tenga mucho ahorrado sí le puede servir para reducir la cuota, pero el que tenga solo unos cuantos ahorros, lo mismo esos 10.000 o 15.000 euros que tenga de colchón, le conviene mejor tenerlos guardados por lo que pueda pasar. Lo que sí parece descartado, según los expertos, es que pueda haber una guerra de depósitos. A pesar de que el precio del dinero va a subir, los bancos están en una situación diferente a cuando no tenían sus fondos saneados y no parece que se vayan a pegar por captar los ahorros de la gente ofreciendo muchos intereses a plazo fijo. Y eso que el Banco Central Europeo lo ha dejado claro. Vamos a seguir subiendo los tipos, dicen, a un ritmo constante. ¿Por qué se suben los tipos? Pues para tratar de contener la inflación, aunque se sepa que subir los tipos supone estrangular la economía. Ya hemos contado en más de una ocasión que aquí llueve sobre mojado. Las políticas expansivas de dinero barato, casi regalado durante años y años para aliviar la deuda de los países, tenía que generar un problema de inflación sí o sí. Pero es que encima ha tenido que venir la guerra de Ucrania y la crisis energética para acabar de hacer explotar la inflación hasta niveles estratosféricos. En agosto, según el dato adelantado, el IPC se ha puesto en el 10,4%, que supone una bajada de 4 décimas según cómo se mire. Porque si lo miras mes a mes, en realidad los precios habrían subido una décima más de julio a agosto. Y encima la subyacente, que te da una idea de cómo están los precios de los productos elaborados, esos productos a los que va a costar mucho rebajarles el precio, esa inflación subyacente ha crecido hasta el 6,4. Y todo es tan volátil que ni este gobierno tan optimista que tenemos es capaz de evitar ya ser un poco prudente cuando le hablan de lo que pueda pasar en los próximos meses.
Mantiene la cautela, mantiene la prudencia, como ha venido siendo habitual antes en todo el momento. Pero también prudencia, cautela, pero un mensaje de tranquilidad a los españoles y a las españolas.
Lo de la tranquilidad, eso ya cada uno lo lleva por dentro como puede, porque ciertamente la situación no es fácil y ya son muchas familias que, al haber renovado automáticamente su contrato eléctrico, ya les está llegando el recargo del tope del gas. Y el tope del gas es esa trampa para pagar en diferido lo que realmente cuesta la luz, porque en un primer momento pagamos solo una parte de lo que realmente cuesta el gas que se utiliza para generar la luz que consumimos. Y aunque la luz bate hoy otro récord en España desde que aplicamos el tope del gas, es tal el descontrol de precios en otros países que la Unión Europea ya no descarta generalizar la añagaza de topar el gas, lo cual demuestra la desesperada situación en la que estamos a la espera de conocer más detalles de cómo piensa la Comisión Europea rediseñar el sistema eléctrico europeo. En todo caso, por quedarse con algo bueno, Francia dice que se va a pensar lo de aceptar que se construya el gasoducto por los Pirineos. Esto después de que Alemania y España presionaran ayer conjuntamente en ese sentido durante la visita de Pedro Sánchez a Berlín. Ahora echaremos un vistazo a cómo va la guerra de Ucrania y qué puede pasar con el nuevo corte que desde hoy sufre el gasoducto que conecta Alemania con Rusia, supuestamente para otra revisión técnica que debería concluir el próximo viernes. Pero hoy también se va a seguir hablando de la polémica ley del aborto que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Ley aprobada sin el informe del Poder Judicial, porque PSOE y Podemos están dispuestos a aprobarla definitivamente en esta legislatura al precio que sea. Y la ley no puede ser más de parte. No cuenta con los colectivos pro vida, pero sí con los colectivos proabortistas. Por supuesto, desprecia la cultura de la vida a favor de la cultura de la muerte y el descarte. Desprecia a la familia, negando a los padres la posibilidad de ser informados de que su hija de 16 o 17 años esté embarazada y vaya a abortar. Y obliga a los sanitarios a posicionarse ideológicamente al ser apuntados en una lista de objetores de conciencia si no acceden a interrumpir la vida de los críos que están en camino de nacer. Pues aún con todo, la ministra de Igualdad, Irene Montero, solo le ve ventajas a todo esto.
Siempre tendrá que haber profesionales sanitarios disponibles para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo en los centros hospitalarios. Por tanto, lo que hacemos es hacer compatible el derecho a la objeción de conciencia con el derecho de todas las mujeres a interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
ahora no solo los sanitarios van a tener que posicionarse definitivamente y arriesgarse a posibles perjuicios laborales si no aceptan practicar abortos. Es que, además, la idea es garantizar que en todos los centros públicos haya una cuadrilla de médicos dispuestos a interrumpir una vida en camino. Este verano, muchos padres lo hemos comprobado. Si el niño se te pone malo, en muchos pueblos o lugares de veraneo no hay pediatras para atender a los pequeños. Y a eso no le dedicamos una ley. Pero para garantizar que haya gente presta y dispuesta a usar el aspirador para arrancar una vida del útero de una mujer, eso sí lo garantizamos por ley. Lo dicho, que vivimos en la obsesión por la cultura de la muerte y del hedonismo. Y lo triste es que encima lo venden como un avance de progreso. Y por cierto también, ya saben cuál ha sido la noticia de las últimas horas. Ha muerto Mijaíl Gorbachov. Vamos con eso y otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Líderes de todo el mundo recuerdan hoy su figura, desde Biden hasta Boris Johnson o Emmanuel Macron. También Vladimir Putin ha lamentado su fallecimiento, aunque el Kremlin no ha entrado a valorar su figura. Ahora Moscú debe decidir qué tipo de homenajes le brinda a un exdirigente que sigue generando recelos entre los comunistas de su país. El propio Putin fue muy crítico con su gestión. Así se sabe que será enterrado en los próximos días en Moscú. Aquí en España acabamos de conocer que la niña de 20 meses que permanecía ingresada por las heridas que le provocó la fuerte granizada que se registró ayer en la Bisbal del Empordán en Gerona ha muerto esta madrugada. Otra mujer sigue ingresada y otras 30 personas sufrieron heridas leves. En esa zona cayeron ayer piedras de hasta 10 centímetros de diámetro. Es el máximo desde que se tienen registros ahí en Cataluña. Además, en el Congreso hoy comparece la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, para explicar cómo afectó al servicio ferroviario el incendio de Vejís en Castellón. El tren se vio envuelto en llamas. El suceso, recordemos, dejó 11 heridos, 3 de ellos de gravedad. Ahora mismo la lucha contra el fuego se centra en Ourense, en Galicia, donde hay 3 focos activos que han calcinado ya 300 hectáreas, y en Riópar, en Albacete, donde se han evacuado varias pedanías y se ha confinado una residencia de mayores. Sanidad, por su parte, ha actualizado también la cifra de la pandemia y ha notificado la muerte de 146 personas desde el pasado viernes. La buena noticia es que sigue cayendo tanto la ocupación en planta como en las UCI de los hospitales españoles. Y el Ministerio de Defensa está ultimando un nuevo envío de armamento a Ucrania para llevarlo a cabo esta misma semana. Sobre el terreno, mientras tanto, en el país se mantiene la contraofensiva de Kiev para recuperar Jersón, pero Moscú asegura que ese contraataque no ha triunfado. Igor Konashenkov es el portavoz de defensa ruso.
Como resultado de unas acciones eficaces de las fuerzas rusas, fueron eliminados 48 tanques, 46 vehículos de infantería, 37 blindados de otras clases, 8 camionetas con ametralladoras pesadas y más de 1.200 militares.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Nadal debuta en el US Open ganando. Mikel Zumalde.
El manacorí superó la primera ronda del US Open al vencer al australiano Ricky Hijikata en 4 sets en un partido exigente que se fue hasta las 3 horas. Cabe destacar que el manacorí no pierde un partido en este torneo desde 2018, cuando tuvo que abandonar la semifinal lesionado. Y ayer Alcaraz pasó de ronda ante un Baez que se retiró, y Muguruza y Badosa también pasaron la criba inicial. Y como informó Isaac Fouto en el partidazo, la Federación Española de Fútbol va a expulsar al Dux Internacional de la primera ref. Su plaza la ocupará el Talavera, que asciende de segunda ref. Barajan además aplazar la segunda jornada del grupo 1 para disputar el Deport Talavera, que fue suspendido, y así comenzar todos los equipos con los mismos partidos. Y en la Vuelta a España, Benepul dominó la crono y pone la directa hacia su primera gran vuelta tras vencer en Alicante. Enric Mas flaqueó y Roglic ya segundo en la general en detrimento del español. Gran papel de Carlos Rodríguez, que afianza su cuarto puesto en la general.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Finalmente Sánchez ha aceptado debatir con Feijóo en el Senado. Cuéntanos cómo va a ser, qué nos puedes adelantar. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Por fin habrá debate Sánchez-Feijóo. En un par de horas, en la Junta de Portavoces del Senado, se fijarán las condiciones de una jornada parlamentaria que, ya les adelanto, durará no menos de 4 horas y que el Partido Popular ha calificado ya como un estado de la nación bis. Hablarán todos los grupos parlamentarios, pero la atención esencial estará en lo que puedan decirse los líderes de los dos grandes partidos nacionales. Como siempre, el Gobierno ha hecho trampas y quiere que este próximo día 6 convertir este pleno en uno en el que Sánchez se ponga en modo europeo y se apunte los tantos de las negociaciones europeas para construir una alternativa energética, con una palabra, la intervención, que horroriza no solo al Partido Popular, sino también a Vox y a Ciudadanos. Esta es la estrategia del Gobierno, a la que el Partido Popular, también lo adelanto, va a replicar con una enmienda a la totalidad del Gobierno de Sánchez. Sí, hablaremos de energía, claro, dicen, pero tras esta se encuentran el paro, terrible va a ser el de este mes de agosto, la inflación, la deuda, la pobreza de las familias que no tienen para llegar a final de mes, la política errática de Sánchez desde Argelia a Iberoamérica y todo el estado de una nación sometida con el concurso de Sánchez al chantaje de sus socios filoetarras e independientes. Naturalmente que el Gobierno está presentando este debate como una iniciativa política sin precedentes. Es otra mentira más. En septiembre de 2020 ya se celebró otro debate parecido, con una sola diferencia, que entonces el líder del Partido Popular, Pablo Casado, no pudo responder al ufano y prepotente Sánchez de entonces. No era senador, sí diputado.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
El debate energético y los precios, que siguen muy altos, siguen marcando la despedida de agosto en el kiosco. El Mundo destaca hoy que Feijóo va a proponer al Gobierno que rebaje el IVA del gas del 21% actual al 5%, como ha hecho con la luz. Y añade que Sánchez usará el respaldo de la Unión Europea para intentar desacreditar a Feijóo, con el que acepta debatir el martes que viene en el Senado. Destaca La Vanguardia que Sánchez y el canciller alemán Scholz se unen para convencer del gasoducto Midcat a Francia. Dos socialdemócratas unidos contra su invierno más duro, titula El País. Los jefes de gobierno de Alemania y de España coinciden en el diagnóstico europeo y sufren problemas internos parecidos y un viento desfavorable en las encuestas. Murió anoche Mijaíl Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética, el hombre que abrió Rusia al mundo. Un líder empático y dialogante que abrió el camino para el final de la Guerra Fría, destaca, por ejemplo, el diario La Vanguardia. Los periódicos recogen su trayectoria, sus 6 años en el poder, el fallido golpe de Estado contra él del año 91, el accidente nuclear de Chernóbil o la retirada soviética de Afganistán. Nos recuerdan también que tal día como hoy, hace 25 años, moría en accidente de tráfico en un túnel de París la princesa Diana de Gales. Destaca ABC que Lady Di quería mudarse a Estados Unidos y que la reacción de los británicos tras su fallecimiento rompió todos los esquemas protocolarios de la monarquía británica. Bueno, todo eso y las prisas del Gobierno, que destaca La Razón, tramita la ley del aborto por la vía de urgencia para sortear a los jueces. El Gobierno no espera el informe del Consejo del Poder Judicial y del Consejo Fiscal para una ley que permite el aborto a las menores, elimina los 3 días de reflexión y pretende garantizarlo en toda la red sanitaria pública.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues cuenta La Vanguardia cómo la policía y la Guardia Civil se enfrentan este verano a una nueva forma de entrar irregularmente en España que se está incrementando. Las motos de agua, la nueva forma de cruzar el estrecho que trae de cabeza a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en la Bahía de Cádiz. Las mafias están haciendo viajes de hasta 10 motos a la vez, cada una con 2 o 3 ocupantes, y les cobran entre 1.000 y 2.000 euros. Si se ven acorralados, tiran al mar a los inmigrantes. Si el inmigrante accede a llevar droga, el pasaje le sale más barato. Así funciona.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. La inflación adelantada en el mes de agosto se modera 4 décimas hasta el 10,4 frente al 10,8% del mes de julio. Esto significa que en agosto de este año somos un 10% más pobres que en el mismo periodo del año anterior. ¿Y por qué se ha moderado en esta ocasión, pues básicamente por los temores a una recesión que provocaron la caída del petróleo en los mercados internacionales durante las primeras semanas de agosto, algo que ha cambiado de tendencia. El barril cuesta ya $101. Sin embargo, la inflación subyacente, es decir, la subida que han sufrido los alimentos en conserva y el resto de productos, si excluimos energía y alimentos frescos, Sergio, se dispara al máximo histórico del 6,4%. Y en el nivel caviar está ya la factura de la luz. Este jueves, y pese al tope de gas, vamos a pagar 476 € megavatio hora, un 3,6% más cara que ayer, 17 € más por el consumo de la energía eléctrica. Agosto se despide, Sergio, como el mes con la luz más cara de toda la historia.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía. Estamos preparados. Estamos en modo Europa. Y vamos a por todas.
¡Para adentro! ¡Qué está!
El Eurobásquet 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su cuarto título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y este jueves vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1:00 p.m, España-Bulgaria. Tiempo de juego. Número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila. La casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy se reúnen en Praga los ministros europeos de Exteriores para analizar la guerra de Ucrania. Sobre la mesa, la posibilidad de vetar el turismo ruso. República Checa, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia ya limitan por su cuenta los visados. Pero Alemania se opone. Manuel Ángel Gómez.
Alemania y Francia están liderando a los países contrarios a que se prohíba la concesión de visados a ciudadanos rusos en toda la Unión Europea. La República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia están entre las naciones partidarias de imponer esa prohibición de visados. También Dinamarca, su ministro de Asuntos Exteriores, ha dicho que no parece apropiado que haya hombres rusos disfrutando de las playas del sur de Europa mientras los hombres ucranianos están entrando en combate para defender a su país de la invasión rusa. Fuentes diplomáticas de la Unión Europea sugieren que los ministros de Exteriores de los 27, reunidos en Praga, podrían optar por suspender el acuerdo de facilitación de visados vigente entre Bruselas y Moscú. Las consecuencias serían que los países de la Unión Europea tardarían más tiempo en conceder visados a ciudadanos rusos y además tendrían que pagar más por ellos. Los rusos pasarían de pagar 35 € a pagar 80 € por visado.
Y un apunte más. Desciende el número de casos de viruela del mono registrado en varios países europeos, según la Organización Mundial de la Salud. Carla Otero.
Aseguran que hay signos esperanzadores, como se ha evidenciado en Francia, Alemania, Portugal, España, Reino Unido y otros países, de que el brote se puede estar ralentizando gracias a la detección temprana de casos y a los cambios de comportamiento. Aseguran desde la OMS que es posible eliminar la transmisión entre humanos siempre que se cuente con los recursos necesarios. La región europea de la OMS ha registrado hasta ahora 22.000 casos en los 43 países que la conforman y que incluyen a Rusia y a varias repúblicas exsoviéticas, lo que supone más de un tercio del global.
Anda, mira lo que hemos sacado hoy del baúl de la buena música. Un grande del jazz, una leyenda del piano, un líder del swing, Nat King Cole, y encima cantando en español. Y te digo una cosa, no pronuncia nada mal. Ansiedad.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad
de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mí.
Se le nota el acento en alguna T, en las R's, pero vamos, que lo hace muy bien. Ponte tú a cantar en noruego sin tener ni idea de noruego, ¿eh? A ver cómo te sale. Nat King Cole, que encontró tiempo para grabar alguna que otra canción en español, lo que aumentó su fama en países hispanos. Corría 1958, cuando se fue a La Habana y a México para grabar perlas como esta. Camino de las 7 de la mañana, aquí, en Herrera en Cope.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarte, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en upsa.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón.
Y pa' refrescarse. ¿Qué?
Tinto de verano, qué sabor.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.